que diga lo que es para ti después. En que como el adulto no está, yo tengo que actuar entonces como él. Y el caso es curioso. Yo se le lo dije a un compañero que una vecina propiedad. Él tenía la idea de un grupo de campesinos, o de una familia de campesinos, donde él lo merece. En todo el proceso este de que está la lucha contra la derecha, le ha podido un cuerpo, él lo trae a esta familia y se va conmigo. Entonces, la combinaba ya de la Fidel, que si yo, él mandó a hacer la investigación, comprobó que efectivamente era una buena gente, incluso que se lo fue por el quinto, que era para joder él. Bueno, entonces Fidel manda ya. Pero llega el mensajero, como a las 5 de la tarde. Y el juicio se había celebrado ahora los dos. Yo fui bastante consecuente con ellos, fui el juez, le metí 30 días, y le dio una cárcel. Cárcel de, que de paso tuvo Luis Antoya.
¿Tuvo ahí en la...?
Y al terminar la insurrección, él fue conducido para el vivar de aquí.
Ah, lo preso.
Sí, preso.
Sí, Luis Antoya era secretario general del sindicato de Mujalista de Mabay.
Sí.
¿Ya murió?
Sí.
Sí, hace, murió hace un tiempo. Era primo mío, era sobrino de viejo.
Sí, yo conocía a la familia, era la mujer de Montenegro familiar.
Sí, hermano.
Sí. Así funcionaba, además, hay otra cosa importante, la auditoría, así como los delegados, que era la orientación que se daba por la auditoría, es que había que dar la mayor atención posible a los campesinos. Actuar como actuaba el ejército de la. No podía haber el lío ese de que yo me metí con la campesinita esta para templarme la que estoy ha tenido que yo soy él. No. Eso allí se perseguía. Incluso allí se juntaba, creo que eran dos veces a la semana, no estaba nada. Tampoco había aquí nada más que dar una orden a Victorino que sacara 300 en el siguiente de los distintos lugares. Y entonces, pues se daba, se tendía un paso, que era lo que autorizaba matar.
Y después se
la carne se distribuía, se daba primero a la tropa que estuviera por allí. Pero la otra gente, al mismo nivel, nada de preferencia por uno ni por otro, era lo que hacía. Ellos recogían todas las inquietudes de los campesinos, las planteaban en la auditoría, el auditor trataba de darle la mejor solución posible. Porque algunas veces el campesino preguntaba era para una orientación. Porque pedían una orientación hasta problemas particulares de ellos. Porque un día podía aparecer un matrimonio o una mujer o el hombre que. Uno de los dos, el padre tenía incompatibilidad de carácter y no se llamaba o el hombre o la mujer para que le aconsejaron que qué hacía.
Ahí iban a pedir consejo y a asesorarse.
Sí. Esa es la forma que tú llevabas allí. Claro, eso trató siempre de hacerse lo más armónicamente posible. Mantener buenas relaciones, que es lo que más se cuidaba ahí, las buenas relaciones con la persona.
Entonces había una cárcel, de acuerdo a lo que tú me diste, dice había una cárcel en la auditoría o cerca de la auditoría.
Sí, la auditoría, primero la casa, hay una cárcel de un lugar que le llaman Los Coquitos, eso era de La Habanera un poquito más adelante, se entraba por ahí que era una finca del Moro Avicii. Después, al quitar la auditoría de ella, pues se trajo para aquí, para Estrella, ahí se hizo una cárcel. Ahí fue donde tuvo Luis
Antonio. Por aquí pregunta que si hicieron algún tipo, se hizo algún tipo de entrega de tierra en la zona.
No.
Si se legalizó el otorgamiento posteriormente, no hubo eso. Dice que cómo conocieron el programa y los objetivos que se proponía el ejército rebelde.
Lo que sí hubo desde casi 17, porque fue un problema que nosotros quisimos que saliera a flote. la cuestión de donar. Alguna gente que daba su ayuda al movimiento insurreccional, al ejército rebelde, pensaban que con eso ya tenían todos los problemas de sueldo. Ellos pueden seguir pagándole 50 kilos al campesino, el kilo al campesino y demás. No era así. Entonces llegó un momento que por ahí se estableció el salario campesino mínimo.
¿Cuál fue el mínimo de...?
Creo que era 1.72.
1.72, desde un peso que le pagaban y menos,
¿no? No, y hasta 5 reales.
Y hasta 5 reales.
1.72. Y cuando trabajaban por ejemplo para el ejército de la a ellos se les mataba una vaca, se daban ciertas facilidades. Ahí estuvo, vaya, el primer interventor de una finca aquí, la finca del doctor Silvestre, precisamente, por orientación de bien, se planteó que había que intervenir en esa finca. Y entonces me puso de interventor 6.
Eso fue antes del año 59.
Sí, antes del año, creo que 58.
En el año 58.
Me puse el interventor 6. Entonces ahí había un proceso en ese momento de una recogida de cacao. Yo convoqué a todos los campesinos allí, los que vivían aquí dentro, a reconocer. Bueno, pues no me planteé cómo se podía resolver. Digo, bueno, aquí vamos a buscar a todos los aires que estaban dentro de la finca. Y si sobra algo, buscamos a la gente de fuera, porque mira, vamos a darle comida a esta gente que está aquí. ¿Cómo tú crees? No, le traemos con nada. Su 1.72. Cuando sepamos que van a terminar, por ejemplo, mañana, ya esta tarde levantamos una vaca y la repartimos entre ellos. Y así fue la cosa. Eso es un poco de peso. Siempre la tendencia fue cuidar las relaciones con el campesino.
Esto es para otra gente, otro tipo de entrevistado. Ustedes no casaron gente en la...
No.
No llegaron a efectuar matrimonios en la auditoría, ¿eh?
No. Aunque tengo entendido que otras auditorías se lo hicieron.
Se lo hicieron. Aquí habla de, bueno, yo no estoy muy claro de qué es lo que era, esto tengo entendido que era un cuerpo de policía, algo parecido, ¿no? Dice, para, ¿conoce usted acerca de la creación de las ACTL? ¿Cuándo se llevó a cabo?
Bueno, yo no sé qué, cuál es la función de este aparato. No, no era de policía.
No,
ellos se consideraban la parte civil de la insurrección.
Ah, el gobierno civil.
Bueno,
el poder civil.
Sí.
Pero tú desconoces la...
Sí, cómo funcionaba.
¿Cómo funcionaba? No,
yo lo único que sabía de eso era lo que me informaba Regueiro, que era el auditor.
El Regueiro era el que respondía a esa estructura en la zona, donde tú estabas.
Parece que, por lo menos, tenía relaciones amplias con los compañeros de ahí. Esto lo dirigía Fortín.
Ah, lo dirigía Fortín.
Sí. Pero las relaciones de ellos eran fundamentalmente contigo. Contigo. Pero esto lo conocen como campesino.
Sí, eso no lo conoce nada más que la gente que estuvo en eso. Sí. Habla aquí de un reglamento. La asistencia médica. ¿Cómo era y si se crió algún, ahí en la zona, ¿no? Algún, por parte del ejército rebelde. ¿Esto no con la asistencia médica correspondía a la responsabilidad de la auditoría?
No, eso.
¿No tenían que ver?
No. La auditoría en cuanto a la atención que se le podía, sobre todo el suministro y eso. Pero eso, mira, cuando en una auditoría había, independientemente de la auditoría, por lo regular, una especie de, ¿cómo digo?, de cuerpo militar, en el que la auditoría era colaborador, en definitiva, quien mandaba era el aparato militar. Y entonces, así estuvo Sergio del Valle. Estoy hablando de la zona donde yo estuve. Cuando estábamos allí en La Manera, y estaba Sergio del Valle, que era médico. Y después estuvo Fernández Mel. Creo que el Che hizo algunas operaciones por ahí también, extracciones de pies. Él no era dentista, pero él.
¿A los rebeldes o a los vecinos?
Sí, no, no, los médicos eran para atender a todo el mundo. A todo el mundo. Tenía una cantidad de consultas diarias tremenda. En una zona de ese lugar, mucho parasitismo, una serie de enfermedades. Y entonces la atención era principalmente para mis hijos. Porque los rebeldes les podía pasar una herida de barra, una pequeña enfermedad momentánea. Pero la atención fundamental era el profesional. Se le proveía de leche. Y llegó un momento en que ya había hospital. Se llevaba a constituir el hospital.
¿Dónde estuvieron por acá, por esta zona, los hospitales?
En de la construcción de secuestro. Era cerca de la parte de la mesa. Una falda, o sea, porque se cogió el lugar por el lugar estratégico que tenía. Entonces se dejaron los árboles. El cuerpo de los árboles se dejó en su misma forma para que hacerlo menos visible.
Parecido al campamento de La Plata. Así está el campamento de La Plata, que tiene la construcción, están debajo de los árboles.
Sí, así se hizo. Así se hicieron ya el hospital. Independientemente de que se establecía, vaya, un centro curado donde quiera. Por ejemplo, ahí estuvo también en la casa de un tipo ahí que se, cuando yo le entré de verde por ahí, salió yendo para acá, la Pengelino. En la casa de él estuvo establecido Sergio primero, después estuvo Fernando Mel, y no recuerdo si había otro más por ahí. Pero ahí daban la atención, ahí hacían operaciones. Pero allá, aquello ya era un hospital donde estaba la gente, donde se ingresaba la gente, con un tiempo, herido o cualquier enfermedad. Allí había un médico, había una compañera que yo no sé, pero yo tenía la opinión de que una era médica y la otra era media farmacéutica. Estaban cerca de. Del campamento de la mira.
Y pregunta sobre la creación de por el ejército rebelde de algún tipo de industria, de talleres.
Sí, eso. Incluso la gente le puso aquello, Che City.
Che City.
Sí. Sí, porque ahí en la parte de la mesa, ahí había una partida de hacer canana, mochila, una serie de cosas de esas. Incluso ya cuando la situación no fue permitiendo que podía haber entrado ciertos productos, ya había panadería, dulcería, una serie de cosas de esas. Se fabricaron los M26 aquí, era una especie de granada.
¿Una granada criolla?
Sí, una granada criolla. Y sí, una serie de problemas se lo fabricaba allí. Y después, pues tenía la emisora.
Sí, la emisora funcionó ahí hasta cierto. A último del 58, yo creo que la trasladaron.
Sí, sí.
Para allá, para el alto de Conrado.
No.
¿Ah, no?
Para allá, para la comandancia. Estaba después del arte de Conrado.
Ah.
Entonces trasladó para allá, para
La Plata, para el alto de La Plata.
Sí. sea, yo más potencia era la emisora nacional, eso que soy de esta parte de Cuba.
Y en el del mundo, porque la, la retransmitían, ¿eh?
Sí. Ah, yo se tiraban periodistas, el cubano libre.
¿En qué lo tiraban? ¿Qué?
Mimeógrafo. Algún papel yo lo tuve que resolver aquí, que por cierto lo resolví.
¿Quién eran los redactores, la gente del, del periódico?
Bueno, allí mismo, el Che.
El Che era
parece, que parece que era alguna otra gente, porque allí el que manejaba el aparato era un muchacho diciendo la cultura, este, de Carlito Medina. Había sido estudiante, que había sido
estudiante. Ese es muerto, ¿no?
Sí, lo mataron un ataque allá a la mina.
Ricardo Medina Reyes, creo que es.
Sí, creo que es Reyes.
Sí, es muerto.
Algún papel de ese lo conseguí yo aquí en Miami, con quien menos me tapé de menos. Porque después creo que estuvo preso. Tuve que meter cosas.
Oye, hay una en el, no sé si fue, parece que fue con vista a la cosecha del 58, se hizo un movimiento, vaya, se hizo una actividad que se trató de ver que los ricos, los grandes cosecheros e intermediarios, como el Moro ese de Güey Arriba, intercedieran ante el ejército, para que el ejército suprimiera los bombardeos por esa zona, para que no se goteara el café, porque parece que había una cosecha muy buena. Pero vaya, dentro de las entrevistas que hemos hecho, parece que eso, vaya, fue promoción de alguien del mismo ejército rebelde, ¿no? Promovió eso con vistas a que entraran mercancías y eso, porque el ejército tenía todo eso, y le dieran garantía a los recogedores que pudieran subir a recoger y eso. ¿Tú conoces algo de esa...?
Radio. Mira, primero ahí hubo un momento en que se concentró toda la gente en la mina. Estaba todo el guajiro acá para la mina. Eso provocó una serie de epidemias y de madre. Por el propósito decía él de que íbamos a guardar toda la sierra. Eso antes se fue tiempo. Pero fue en el 57, todo eso. Después ya, cuando nosotros vamos, que vemos a Fidel detrás de madre, ya hay un agosto cuando vemos la segunda vez, porque la opinión que él tiene es que algunos acaparadores de café de acá de la mina se han puesto de acuerdo con el ejército de tal que nos queda, sobre todo con los asesinos, por mandar a buscar a los campesinos que ellos tenían allá, que eran sus clientes, para liquidarle la cosecha. Y entonces, después que le liquidaban la cosecha, que andaban por allá, muchos de ellos, un montón, no pudieron llegar a su casa porque no aparecieron más nunca. Entonces, Fidel tenía el criterio de que había cierta combinación ahí, primero para que el ejército le robara a esos campesinos, y después lo mataban. Así es la cosa, al contrario.
Si nos mataban por quitar el dinero.
Sí, para quitar el dinero.
Sí, pero es que ahí hay testimonios, ¿no? De eso, incluso creo que de acuerdo a lo que dicen algunos testimonios, hicieron unas gestiones con la gente del... el que era, creo que presidente de la Asociación de Caficultores Oficial, que tengo entendido que era... Incluso hermano de un Soler que era revolucionario.
Sí. Soler, el secretario del partido, es hermano del presidente de la Asociación Nacional de Caficultores.
Entonces, bueno, lo que podría
ser que él hiciera una gestión, que no lo dijeron nunca. Nosotros teníamos buenas relaciones con él, por toda una serie de problemas. Pero no habló nunca de esa situación. Aunque nosotros sí sabemos que por su condición de cafetalero, él tenía preocupación o interés en que la cosecha de café se desarrollara lo mejor posible.
Sí, porque en esto parece que fue una actividad muy hábil del ejército rebelde, ¿no? O de, bueno, quizás Fidel o el Che o alguien, ¿no? Entonces ellos llegan, involucran, interesan a los grandes cosecheros de café. Porque vaya, el interés económico de ellos de no perder la cosecha. Y entonces, bueno, empiezan a mover por bajo cuerda todos esos elementos, ¿no? Por distintas vías. Y Incluso hay uno que va, creo que ahí estuvo Aristides Pérez, hizo algunas gestiones siguiendo la línea esa que había, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretendía era que, basado en el que no se echara a perder la cosecha, en que los bombardeos no destruyeran la cosecha o la mermaran excesivamente, fue que la tiranía siguiera esa línea, o sea, que aplacara un poco los bombardeos por ahí, por esa zona, ¿no? Entonces, hay quien dice que hasta se logró algún resultado, y que no, desde luego, eso es muy relativo, ¿no? Yo no. Pero ahí hubo esa gestión. Lo que pasa es que bueno, ahí siempre no necesariamente uno puede saber todo lo que claro, se mueve claro. Alrededor de más de un hecho tan complejo como ese.
Y que se creó una comisión que llegó hasta Contramaestre.
Una comisión que llegó a Contramaestre, pero en las últimas entrevistas que hicimos, hay compañeros que hablan de gestiones directas que hicieron ellos. Hay uno muy comentado ahí, mira, abuelito, que dice que él habló con el Moro Aviches, habló y le dijo cómo era la cosa, que debían interceder, ¿no?, con los personeros del gobierno para que dieran garantías a los recogedores y que suprimieran un poco los bombardeos para que no para que no afectaran la cosecha, ¿no? Quiere decir que le interesaron económicamente, ¿no? Desde luego que eso le convenía al ejército rebelde porque permitía que entrara también algunas mercancías para,
sí, sí.
Para mira, arriba y eso.
Hay una cosa, producto del impuesto del café, se cita ya a todos los acaparadores y todos menos uno van. A lo mejor se lo trataron muy bien, el Supremo.
Sí, eso era un alto nivel, esa es una cosa
claro.
Alto nivel.
Porque hay una cuestión, el único que no quiso ir primero se negó, porque ese era ya Batistiano más clásico, los Planchuelos.
¿Cómo se llama?
Planchuelo.
¿Planchuelo?
Sí, Aníbal Planchuelo. Porque dijo que no tenía que ir a ningún lado, así que se fue a pero cuando le mandaron otro mensaje, y creo que se lo trajo José Luis Ruiz, de Cebolla Luis. Yo lo que no vi era que entraba la gente como entraba siempre en todas las cosechas que eran miles
de recogedores.
Ahora, hay una cosa muy característica o muy especial. Resulta que la casa, no sé, se dice que hubo una confusión. Pero la casa más ametrallada y que más sufrió fue la casa de Soler.
¿De Soler el revolucionario?
No, en la misma casa, en la casa de
Ah, vivían en la...
No, espérate. La casa del presidente de la asociación de constructores donde vive Ernesto Soler, el revolucionario. Él no vive ahí, el otro Soler, el dueño, tiene una farmacia en Guisa y otra en Guisito, vive muy arriba. Él creo que vive en Bayana. Pero él, hay varios rumores, dicen que fue un error, que sí, que bueno, pero es la casa que más sufrió. Un tipo con una violeta, con una 30 ahí, de esto, nosotros le cogimos ahí 30 y pico plomo, de calibre 30.
Bueno, oye, otra cosa, Pausile, ¿y hasta qué tiempo? O sea, más o menos, ¿qué fecha funcionó la auditoría por ahí, por la Habanera, por donde tú estás, la parte donde tú estás?
Mira, de la Habanera vino para ir a Guasimilla.
En Guasimilla.
Sí. Y entonces vino una situación especial, que era que yo quería entregarle la casa, porque era la casa de una puntita ahí de Amasa. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Que se tenían ocupadas las dos casas de Amasa. En una estaba la auditoría general y en la otra vez territorial. Y entonces, bueno, fuimos para de la parte de arriba. Hasta que era de ellos. Yo llamaba de la de Carazón. Levi, que se llamaba. De ahí ya como creo que fue como el 25, el 26, por ahí más o menos, era el 25 de diciembre. Ya se orientó que tengo que venir para mí, tenían para mí una casa y se acabó la insurrección, todas las cosas. Pero que ya quedaba un grupo de propiedades grandes. Entonces, pues, yo y le dije, hablamos, determinamos que él saliera y yo me quedaba allí hasta que entregaran todas las propiedades que tenían que entregarse la área del distrito militar. Era un distrito que se crea de Holguín para acá, ya no era de Payamo ni Santiago, era creo que era de Imperio. Tiene que mandar una orden para que entregaran aquello allí, porque allá había una serie de cosas, de artículos, que era lo que se pretendía llevar para el Chaco Redondo, donde se pretendía establecer la comandancia general, desde botas, medicinas, una serie de cosas. Y hasta que no se entregara eso mediante una orden por escrito de él, yo por ello yo teníamos que estar en eso. Entonces yo le dije, tú ves que si quieres, yo me quedo aquí hasta que entregue, por cierto. La entrega fue al extremo, creo que fue en
marzo.
Marzo
de 59.
Sí, de 59. Cuando yo puedo salir de ahí, porque ya se han entregado todas las cosas. Ahí había todo, había desde Arimuro, había muchos víveres, había zapatos, botas, medicina, todo una serie de cosas. Y hasta que no se entregaron todo eso, pues si se quedaba de ahí o me quedaba yo, no sé, no podía irse nadie de ahí. Yo seguí, creo que fue, no me acuerdo si fue marzo o abril, no recuerdo cuál.
Por ahí había un auditor que nos aparece en algunas entrevistas que se llamaba Frau Marshall. ¿Tú lo conociste?
Personalmente no, no, pero él estaba para la parte de él.
Ah, era para la...
Sí, la parte de él.
De Masó, de...
Sí, sí, de la Palma. Por esa río.
Ya bien. Oye, porque posible...
Acá la auditoría se dividía en... Teníamos... ¿Cómo se llama? Era o Falda Norte o Falda Sur. Nosotros estábamos en la Falda Norte y nosotros estaba Orlando Benito. Pero Marcelo estaba allá. Que después fue auditor, pues era secretario de auditoría. No, y iba a ser auditor. Este compañero del periódico Gran. Javier Enrique Mendoza.
Ah, Javier Enrique Mendoza.
Sí.
¿Ese dónde fue auditor?
Ahí, en ese río. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que allí no estaba delimitado como para acá. Entonces parece que para allá había como dos o tres auditorías.
Sí, ellos hicieron unas entrevistas por allá para los compañeros estos del Consejo de Estado, hicieron por allá algunas entrevistas, ¿no? Y bueno, yo espero que eso tienen ya delimitado eso, dónde estaban eso. Oye, Posidio, ¿hay alguna otra cosa de interés que tú creas necesario exponer para grabar?